Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos a las 8 y 37 minutos de la mañana en esta sintonía y hoy nos acompaña David Soto, es el secretario de organización de Podemos Aldugu, parlamentario del Carrequín Podemos Izquierda Unida. David, ¿qué tal? Egunon.
Egunon gustio.
Bueno, David, además viene de resaca, ¿no?, de lo que ha sido precisamente ese encuentro de miras amplias que ha tenido lugar en BEC y donde, bueno, pues estuvo, voy a decir, como punta visible, en este caso, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ¿no?
Sí, efectivamente, hicimos un encuentro el sábado que veníamos trabajando ya desde hacía unas semanas, unos cuantos meses, básicamente para dibujar lo que entendemos que tiene que ser un punto de inflexión en el marco de nuestro proyecto en Euskadi y también en el marco del Estado. Era básicamente reforzar la voluntad de Yolanda Díaz de ampliar nuestro espacio político y de ofrecer una alternativa pues materializable y democratizadora del Estado español.
En este caso, bueno, sentando las bases además de lo que va a ser precisamente la nueva propuesta electoral en su día, ¿no? Será para el conjunto del Estado, evidentemente.
Sí, efectivamente. Bueno, básicamente pasa la alternativa electoral que en su momento configure la vicepresidenta Yolanda Díaz por dar o materializar lo que nosotros en nuestro encuentro dibujábamos o llamábamos como un proyecto con una mirada amplia, ¿no? Ella afirmó muy claramente, tanto en el encuentro como posteriormente, que lo que pretende a partir de enero, una vez la reforma laboral tan esperada se lleva a término, empezar un proyecto de escuchas. ¿Y esto en qué se traduce? Pues básicamente en que la idea de la vicepresidenta es recorrerse el país en un proceso de escucha con la sociedad civil, con agentes profesionales, con empresarios y empresarias, con sindicatos, para tratar de configurar lo que entendemos que a este país le falta, que es un proyecto de país para la próxima década que permita posteriormente pues configurar una, en su caso, candidatura con visos de cambiar este país y de ganar el país. Y desde luego desde Euskadi consideramos que, además, en un territorio donde en su momento Unidas Podemos ganó las elecciones en dos ocasiones y donde ha habido siempre un apoyo muy mayoritario respecto a la idea de cambio y democratización del Estado español, consideramos que era fundamental poner nuestro granito de arena y, además de fortalecer y de apostar por esa idea de Yolanda Díaz, también hacer uso de ese momento para que en Euskadi pudiésemos tener la oportunidad de encontrar o de encontrarnos entre la militancia, hacer diferentes ponencias, porque además de la charla de Yolanda Díaz, bueno, pues tuvimos diferentes ponencias con agentes de la sociedad civil, relacionadas con el Eje Verde, con los cuidados, con la problemática de la vivienda. Invitamos a colectivos diferentes y la militancia pudo participar de esos debates y de extraer de ahí pues iniciativas que se puedan luego traducir en Euskadi, en acciones concretas. Además, luego a la tarde pues tuvimos también unas jornadas ya más de carácter interno, con talleres formativos para la militancia y también tuvimos una dinámica de encuentros, de agrupaciones locales, de círculos, pues para ir preparando y pergeñando lo que son ya las elecciones ya más locales y forales.
David, ¿esto servirá o podría servir para revertir la situación? O yo no sé si hay preocupación ahora mismo en Podemos Aldugu en torno, por ejemplo, al último sociómetro, donde hablaba de un descenso de dos escaños, por ejemplo, ¿no?, de los seis que ahora mismo mantiene.
Sí. Bueno, a ver, nosotros siempre lo hemos dicho, creemos que nuestra mirada o nuestro objetivo debiese estar dirigido hacia ese 50% de vascos y de vascas que no se sintieron interpelados en las elecciones autonómicas. Nos resultó y nos sigue pareciendo que es una reflexión muy importante la que tenemos que hacer colectivamente en torno a que pues un 50% de las personas llamadas a votar no lo hicieran. Entendemos que ahí tienen que extraerse de eso varias conclusiones, y es que desde luego hubo una parte de responsabilidad evidente por nuestra parte en cuanto a no saber tocar las teclas para que se movilizara ese electorado. Y entendemos que en su momento, en el 2015, 2016, 2017, cuando mejores resultados ha tenido nuestro espacio político, bueno, además de porque en Euskadi estuviésemos en mejor disposición, también se traducía en que a nivel del Estado existía la posibilidad materializable y transformadora de un proyecto muy concreto, que creemos que luego, pues por diferentes razones, algunas por responsabilidad nuestra y otras pues por la coyuntura, ha ido desgajándose, pero ahora creemos que precisamente, y de ahí que Yolanda ayer estuviera, bueno, el sábado estuviera en el encuentro, creemos que se abre una nueva ventana de oportunidad, un marco ilusionante, y creemos que tendrá su traducción en Euskadi seguro. No creo que sea tanto una cuestión de vasos comunicantes entre diferentes partidos, es decir, pues que nuestro electorado vaya a EH Bildu, se vaya al PNV, el del PNV a EH Bildu, no. Nosotros nuestro objetivo es movilizar a esa parte del electorado que no se movió en las elecciones autonómicas y que eso se traduzca en votos, tanto para las pues generales que vengan, para las elecciones generales y también para las municipales y forales. En ese sentido, nosotros preocupación ninguna, sino ilusión como siempre y ganas de trabajar. Siempre se nos ha dicho que no se podría en determinadas cuestiones que nos hemos propuesto, entre ellas, por ejemplo, entrar en el Gobierno de España, y finalmente eso sí que se tradujo en que era posible. Así que creemos que lo que hay que hacer es pues trabajar.
¿Cree que precisamente esa irrupción en el Gobierno de España les ha dado más visibilidad o les puede dar más fortaleza?
Bueno, creemos que lo que desde luego sí que ha permitido entrar en el Gobierno de España es que determinados objetivos políticos se cumplan. Creemos que la crisis derivada de la pandemia no hubiese sido para nada la misma si Unidas Podemos no hubiese estado en el Gobierno o no estuviese en el Gobierno. Para empezar, la fórmula de los ERTEs, las prestaciones por cese de actividad en el caso de los autónomos, los decretos que han impedido pues los cortes de suministros más básicos, el propio decreto que topa los beneficios ilegítimos de las eléctricas, junto con otras medidas que creemos que son de corte socialdemócrata en realidad, pero que en cierta medida hoy en día son casi revolucionarias, difícilmente se hubiesen materializado y se hubiesen puesto en práctica si Unidas Podemos no hubiese presionado y no hubiese estado en el marco del Gobierno. Y creemos que eso, para los intereses de la ciudadanía en su conjunto, desde luego ha sido útil. Para nosotros, en términos de proyecto, pues desde luego sí, nos ha dado muchísima más visibilidad y también ha roto ese techo de cristal, pues después de décadas en este país, básicamente desde la Segunda República, que no había una formación política que no perteneciese en el marco democrático al bipartidismo. Creemos que esa ruptura del techo de cristal ha sido fundamental de cara a próximos comicios. Pero obviamente también implica gestión, implica pues en ocasiones tomar decisiones, o ser partícipe de la toma de decisiones, sobre todo en una situación donde eres el partido o la parte minoritaria que no compartes, pero que por responsabilidad pues tienes que asumir. O sea, eso es básicamente pues salir de la esquina del tablero y asumir tareas de gobierno. Pero entendemos que ese es nuestro objetivo, nacimos para eso y debiésemos de continuar en esa tarea, en la de gobernar.
Bueno, se suele decir que el poder desgasta, pero igual desgasta mucho más la oposición, ¿no? Si miramos, por ejemplo, lo que suele suceder, y en este caso, si miramos a Euskadi, bueno, pues sin tener aquí acometidas de gobierno, pues resulta que ahí tiene que andar pugnando, ¿no?, por un espacio en la izquierda, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que, bueno, la realidad de Euskadi es un tanto distinta en cuanto a que aquí hay también otros factores que están presentes. Para empezar, que está el eje identitario, el eje nacional, y bueno, ese es otro elemento más allá, digamos, del de izquierda y derecha, o incluso, sí, obviamente también el de formar o no formar parte del gobierno. Pero sí que creemos que nosotros nacimos con la pretensión de ir más allá de ser un espacio representativo que quedara en la izquierda del tablero, lugar al que pues se nos ha pretendido arrinconar, o en el que se nos ha pretendido arrinconar en muchísimas ocasiones a lo largo de los últimos años. Creemos que nuestra voluntad era de gobierno y de alterar y transformar la realidad política y material de la ciudadanía vasca. Entonces, en ese sentido, aunque es verdad que el gobernar a veces desgasta, que también hay objetivos políticos que uno puede querer desarrollar ya, inmediatamente, y pues por desgracia, incluso aun estando en el gobierno, siendo la parte minoritaria, no puedes desarrollar ya. Pues no sé, a veces se suele decir, ¿no?, Unidas Podemos está en el gobierno y para cuándo la la República, ¿no? Pues obviamente teniendo un 35 diputados difícilmente puedes materializar algo así que requiere cambios en la organización del Estado. Pero como ese ejemplo, que digamos sería el ejemplo más llevado al extremo, otros muchos. Pero es la realidad de gobernar, de ser partido minoritario en el gobierno, pero creemos que muchísimas cosas se han conseguido en ese marco gracias a nosotros. Si no llegamos a estar en el gobierno, ya digo, creo que la crisis o la salida de la crisis económica fruto de la pandemia o incluso la propia gestión de la pandemia hubiese sido muy diferente.
Precisamente en Euskadi decía Euskal Herria Bildu que ellos sí habían apostado y habían dado su visto bueno, o al menos habían permitido que salieran adelante los presupuestos con un acuerdo con ellos, precisamente porque querían, porque habían introducido algunas mejoras, modular los propios presupuestos. En el caso del Carrequín Podemos, en este caso, porque hablamos de la formación parlamentaria, ¿por qué no se han acercado en esta ocasión o no han visto visos de acercarse en esta ocasión a ese gobierno? ¿Por qué no han visto la posibilidad de también de hacer una modulación por su cuenta?
A ver, nosotros tenemos una cosa clara, y es que ya sea cuando entramos en el gobierno o incluso cuando pactamos acuerdos, lo hacemos en base a contenidos. Y diré que a mí, que además me toca estar en la Comisión de Economía y de Presupuestos, me sorprende, por no decir otra cosa, el acuerdo presupuestario de H. Bildu si uno se ciña a los contenidos. En términos de estrategia o de táctica política, que creo que es básicamente lo único a lo que se dirige el acuerdo, pues uno si lo ve desde ese prisma, vale, pues puede encontrar razones por las cuales H. Bildu ha hecho este movimiento. Pero desde luego no en base a contenidos, básicamente se resumen en 66 millones de acuerdo, de movimientos de partida, de refuerzo de determinadas partidas muy concretas, que no llega ni al 1% de modificación del presupuesto global. Creemos que es un marco de acuerdo presupuestario que básicamente a los únicos a los que beneficia o al único que beneficia es al PNV. Porque desde luego sí logra dibujar en el imaginario colectivo de este país que el 83% de la representación vasca en el seno del Parlamento Vasco apoya, porque para mí una abstención en estas condiciones es básicamente un apoyo, los presupuestos vascos. Y básicamente a cambio de nada, porque nosotros planteamos elementos muy básicos para la posibilidad de acuerdo. Dijimos que teniendo en cuenta el nivel de incidencia que estaba aumentando, había que recontratar a los 4.000 sanitarios que durante la pandemia en Euskadi habían servido de refuerzo en Osakidetza y habían sido despedidos en noviembre. Realidad que probablemente se vea materializada en las próximas semanas fruto del alto nivel de incidencia. Es decir, que una de las cuestiones que nosotros planteamos para el acuerdo probablemente se dé, pero el gobierno vasco nos decía que era irrealizable y que estábamos locos, teniendo en cuenta que en otras comunidades autónomas ya se estaba haciendo. Planteamos eso como posibilidad. Planteamos el refuerzo de la educación pública a través de un pacto por la inclusión y contra la segregación, que era básicamente reforzar la red de infraestructuras públicas en la educación. Nos dijeron que tampoco, no entendemos por qué. Y luego una empresa pública de energía, que en realidad es básicamente que el EVE, que es un ente vasco de la energía que a día de hoy ya existe, que produce energía, la comercialice. O sea, así de simple, es decir, que actúe como una distribuidora eléctrica, cosa que ya pasa, no solo ya en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Baleares y en Cataluña y Valencia están en ello, sino que desde luego es una realidad en otros estados y en municipios. En Barcelona, en Cádiz y en otros municipios es algo que se viene desarrollando desde hace años. Entonces, vamos, no nos parecía para nada descabellada nuestra propuesta de acuerdo. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que H. Bildu lo puso muy barato, sí, claro. Básicamente buscaban la foto del acuerdo y, bueno, pues tácticamente el camino que H. Bildu en este sentido está recorriendo es el de ganarle voto, arañarle voto al PNV, pareciéndose al PNV. Entiende que hay una parte del electorado del PNV que puede oscilar hacia H. Bildu. Si H. Bildu ocupa, y voy a decir entre comillas, esa centralidad en el marco nacionalista. Es decir, que básicamente lo único que pretenden es pues modular sus exigencias, intentando pues ser cada vez más PNV para recibir voto de ese espacio.
De todas formas, también, David, sí que es cierto que estamos hablando de partidos con un claro signo identitario, eso es evidente, pero también es un partido, al menos Euskal Herria Bildu, que se manifiesta de izquierdas. Eso también puede ser un voto el que pueda correr de ustedes hacia ellos, ¿no?
Sí, sí, a ver, yo no, vamos a ver, no voy a cuestionar, o sea, más allá de todo lo que he dicho y de que creo que el acuerdo presupuestario de H. Bildu y del PNV es vamos, por parte de H. Bildu puramente táctico y que no se refleja en contenidos, hombre, no voy a cuestionar, desde luego, sí, el cariz de izquierdas de H. Bildu. Lo que sí creo es que, bueno, pues que esta dinámica, de acuerdo con el PNV, no basando en contenidos, insisto, porque eso no es una cuestión de ir en contra del PNV y ya está, sino que esto es una cuestión de que si oye, si uno alcanza acuerdos presupuestarios que mejoran la vida de la gente, bienvenido sean. O sea, nosotros lo hemos hecho. En otras opciones es importante que sea así, pero siempre y cuando transforme la realidad, no como movimientos tácticos puramente. Entendemos que H. Bildu, con estos movimientos, pretendiendo intentar recabar algo de voto del PNV en el marco, digamos, identitario, también lo que hace es marcar una cierta preferencia. Yo recuerdo aquellas palabras que Otegi dijo cuando el gobierno de la Generalitat, pues antes que a Republicana y Junts, estaban en un proceso de negociación y tardaron pues unos 2-3 meses en que se conformara ese gobierno de coalición nacionalista en Cataluña, que Otegi aquí en una entrevista dijo que si eso se, que si ese marco se trasladara a Euskadi y que si hubiese posibilidad de gobierno entre el PNV y H. Bildu, las negociaciones durarían 48 horas.
O sea, que ve más fácil, por ejemplo, una aproximación, porque ustedes cuando se fueron a las elecciones planteaban un proyecto de izquierdas, ¿no?, de aglutinación de voto en izquierdas.
Nosotros siempre lo que hemos... nosotros, yo le digo francamente que sí, que creo que es bastante más, plausible, digo, para EH Bildu lanzarse al procesismo y a un acuerdo con el PNV. El PNV no quiere. También entiendo las razones, pero sí, creo que están en ese marco, más allá de otros. Los otros, bueno, si se producen en el ámbito de lo local y de lo incluso de lo foral en el 2023, bueno, pues se ganan casos, además de cierta aritmética variable probablemente en determinados municipios donde pues EH Bildu abra su campo de acuerdos o lo intente, en el marco, digo, de la izquierda. Pero desde luego sí, su pretensión, creo, a nivel autonómico, si se diesen las circunstancias y el PNV se abrazara a EH Bildu, EH Bildu lo haría, anteponiéndolo a cualquier acuerdo, creo, de izquierda, sin ninguna duda. Antepondría su marco identitario a cualquier cosa, incluso estaría dispuesto, entiendo, y esto ya es un ejercicio de suposición y de inventiva, pero como es que Republicana ha hecho en Cataluña, que les ha cedido a Junts la Consejería de Economía, pues aquí si hiciese falta, yo creo que incluso también
o sea que
es una desgracia.
O sea que estaríamos, David, ante espejismos, por ejemplo, como el que se ha dado en Durango, ¿no? Por ejemplo, que podría ser un espejismo. Llegar a acuerdos es con Bildu, el Carrequín Podemos, bueno, Podemos en este caso, y el Partido Socialista.
A ver, para nosotros, yo siendo Irún, además, donde el Partido Socialista y nosotros gobernamos, y hace un año aproximadamente, incluso en el marco presupuestario, alcanzamos acuerdos con EH Bildu. Yo creo que creo que es positivo que desde las izquierdas se alcancen acuerdos. Creo que hay que hacer esfuerzos en esa dirección y nosotros y nosotras hemos insistido en esa cuestión, incluso en el propio marco de las elecciones autonómicas. Creemos que, no tanto por ir en contra del PNV, pero sí que creemos que el PNV no tiene por qué estar en la centralidad de todos los acuerdos y que hace falta dibujar horizontes en este país que permitan ver a la ciudadanía que existen posibilidades distintas de acuerdo. Pero sí que creo que más allá de que EH Bildu, incluso el Partido Socialista, porque le favorezca en el marco de las negociaciones con el PNV, se abran en determinados campos a acuerdos desde la izquierda, creo que anteponen en realidad luego de facto los acuerdos con el PNV, tanto el Partido Socialista como EH Bildu. Y creo que tendrá que llegar el momento en el que estas dos formaciones políticas no lo hagan. Y espero que sea pronto.
De todas formas, me había quedado una pregunta colgando en todo este recorrido que estábamos haciendo. ¿Y por parte del gobierno, por parte del PNV, había más interés en llegar a acuerdos con Euskal Herria Bildu o con el Carrequín Podemos o buscar otra formación?
Yo creo que el gobierno, si nosotros hubiésemos planteado el acuerdo de mínimos, que en mi opinión planteó EH Bildu, es decir, pues básicamente sin pisos de cambio En términos de contenidos del presupuesto, el gobierno nos acepta ese acuerdo el mismo día en que lo planteamos. Probablemente no hubiese ni siquiera tardado una semana o 10 días, como tardó con EH Bildu en ratificar el acuerdo, porque sí, efectivamente, yo creo que el PNV, tácticamente digo, tiene más intereses en acordar con nosotros que con EH Bildu y que darle y darle juego a EH Bildu. Pues no quisimos simplemente tener una foto.
Pues justo ahora se nos acaba de ir la señal en ese momento, última frase. Pero bueno.
Vale, no pasa nada.
Bueno, pues David Soto, secretario de organización de Podemos Algú, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Venga, a ti.
Vale,
adiós.
David, agur. Vale. Es que
agur.